Te ora parla, Don Manuel Sánchez Alorio, que ainda que non foi discípulo santo, si coñeceu moi directamente a súa doutrina a través do seu libro.
Buenas tardes, lo primero de todo es hablar en este lugar. Que tanto... Y sobre ese enigma, creo yo, gracias a ella, se legitima aquí, que ahora lo dudo un poco. Yo venía creyendo casi con seguridad absoluta. Hoy ha sido el último, 46, 47, 47, 47, el curso 48-49. Y aquí llega justamente antes o en ese momento un catedrático nuevo de patología general, causa que eso se produjo. Yo recuerdo a ver a Camilo Gallego en un restaurante y decirle, ¿estás despidiendo o refiriendo? Porque era constantemente. Entonces, crecía de la escuela, por llamarle de algún modo, de Salamanca, de Don Carlos Jiménez Díaz. Jóvenes, que no viene el caso explicar, pero que off the record también se podrá explicar, el mercado de las cátedras las tenía Salamanca, las dos cosas. Porque con Don Valentín Matilla era joven, era entusiasta, no entendía nada lo que era Santiago ni Galicia, todo un lío que acababa marchándose. No entendía mucho lo que era el enfermo. Sabía bien los temas de la patología general, no había texto. Para las exploraciones sí había un manual de propedéutica, cómo se miraban los reflejos, pero sobre la doctrina no había texto. Yo no podía verlo. Cada uno era un invento español, ya ilegible. Entonces yo, que ya conocía la historia, por supuesto, de Don Roberto, es récord, pero Don Roberto cuando ejerce en La Coruña, como acaba de ser recordado, ve a mi tía Felisa, todas eran siete hermanas con tuberculosis. Entonces, bueno, las cosas ocurren así y son así. Pero entonces, yo que me acordaba, que conocía lo de Nova, le dije a mi padre, bueno, y tenían mal, es verdad, mal opinión de Nova, porque recuerdo haberlo comentado, y bueno, por muchas razones, no, eso es obsoleto, tal y cual. Bueno, obsoleto no quiero, una cosa antigua. Pero entonces hablé con mi padre, y mi padre dijo, pues debe de andar por ahí. Y es en la biblioteca, y apareció la tercera edición del manual de Nova, catedrático de Patología General de Santiago de Galicia, que era lo que... Y entonces, pues, me lo estudié mucho más de lo que yo quería, y lo veo subrayado, bueno, son dos tomos de 800 páginas, está subrayado por todos lados, y tengo incluso muchos papeles con mi letra. Bueno, entonces hay que hablar del libro, hombre, nos vamos a repetir porque es inevitable, no estábamos puestos de acuerdo. ¿Qué es lo que más sorprende? ¿Qué es lo que aparece como más original? Pues lo más original, que las materias a las que se refiere se mueven, están en movimiento, la enfermedad. ¿Y eso a qué se debe? Hombre, algo es al genio escritor, pero no es esa la razón principal. La razón principal, para entenderla, voy a hacer una breve excursión más o menos histórico. En la medicina tradicional, la enfermedad se concibe como algo, no siempre que viene de fuera, porque la constitución, algo que se expresa en signos y es propiamente la enfermedad. El lenguaje, que siempre es más listo que todos nosotros, ya sé que eso, las enfermedades se llaman cuadros clínicos. La enfermedad es un cuadro clínico. Entonces, el médico es el que reconoce ese cuadro clínico. Pero, como ya lo dijo Paracelso, la naturaleza ama ocultarse, ese cuadro clínico puede aparecer incompleto, borroso y no ser reconocible. Entonces, ¿el médico bueno cuál es? Pues el que es capaz de ver con un cuadro poco conformado lo que ese cuadro quiere decir, que es capaz de ponerle un nombre a ese cuadro. Esta misma tarde, cuando estaba reflexionando sobre esto, pensaba yo, habrá que hayan movido eso del ojo clínico. Ahora, normalmente, se da un aparato. Pero antes, los médicos se conocían por el ojo clínico. Había un sitio y decían, ¿qué buen ojo clínico tiene? Pues aquí don Ulpiano Villanueva, que él mismo lo contaba. Don Ulpiano Villanueva contaba que había ido, cuando los médicos iban a consultar, los llamaban, que había ido a un pueblo por aquí cerca. Y a uno le dijo lo que había, y tuvo la suerte, don Ulpiano, y se murió a los 28 días, con lo cual la fama de don Ulpiano en toda aquella zona era absolutamente impresionante. Bueno, ¿cuándo cambia eso? ¿Cuándo empieza a cambiar? Cuando llega la ciencia positiva. ¿Qué es lo primero que ocurre cuando viene la ciencia positiva? Pues que la enfermedad tiene que tener una causa. En el primer momento que hace la razón cuando llega a un sitio. La prueba está que los griegos decían que valía más conocer una aitía, una causa, que en todo el reino de los persas. Bueno, pues entonces, ¿dónde aparece la causa de esos síntomas? Un cambio estructural, en una lesión. Esa es la gran obra de Virchow. La alteración anatómica. Virchow es esencial. Ustedes van a Berlín, una de las cosas que hay que hacer, por supuesto, es ir al 8, que es la Universidad von Humboldt, pero si van al hospital de esa universidad, que es el hospital de la Charité, de todos los pabellones aquellos que hay, el de Virchow sigue siendo. Pero entre la causa y los síntomas no hay nada. La causa que ayuda al diagnóstico. Hombre, pues o la biopsia o la autopsia, pero bueno, saber lo que es la autopsia tampoco es tan útil, por lo menos para el paciente. Entonces ahí hay un intervalo que no se cubre nunca, y además, entonces ver la enfermedad es ser observador, pero ser observador no significa... no significa un razonamiento. Y entonces es cuando se origina un cambio absolutamente especial, que de algún modo... En la década del 1910 a 1920, pero que dura más realmente, sucede algo en un sitio, de un lugar, en Heidelberg. El nombre es Ludolf Krell. Ludolf Krell es catedrático de medicina por dos o tres universidades, baja y de vez se queda hasta que se muere, siete renunciando incluso ir a la universidad. Y ahí es donde aparece la hegemonía de la función. La enfermedad deja de ser una cosa más o menos estática para ser una función alterada. Entonces, la enfermedad ya es una cosa mucho más dinámica, porque es un proceso, ¿verdad? Clave de todo eso es Vorgang, bien, decir, hablar, Vorgang, es un proceso. Y eso es lo que hace que el médico tenga que discurrir. Ya no hay una teología, hay una patogenia, ya hay una línea que va desde la causa hasta el síntoma. Y los defensores de la función dan incluso un paso más, que ahora nos cuesta creerlo, que podría ser la alteración funcional anterior a la alteración de la estructura. Si la función se altera, para que no se explique bien por qué, acabará produciendo una alteración estructural. Y eso es lo que es el espíritu del tiempo. Ese es el espíritu de la época, y eso es lo que don Roberto Nova Santos engancha a la perfección. La ciencia entonces ya no es la anatomía patológica, sino que es la fisiopatología, el libro de Krell se llama así, además. Y en Nova eso se nota sobre todo, en el libro, por lo menos en la edición que tengo yo, se nota sobre todo en el sistema nervioso. estaba nervioso, aún hoy, y si lo decía yo a Pepe Cascuardo, todavía para saber lo que es una fascia, para lo que es una praxia, todavía el libro de Nova, una lucidez es esta. Pero en la edición que tengo yo, ya hay también algunas cosas raras. Hay una cosa muy valiosa, que ya fue resaltada, que es la incorporación de aspectos psicológicos. Hay una psicopatología. Eso tiene un mérito extraordinario. Piensen que, o a lo mejor me equivoco, el historiador me lo dirá, pero yo creo que la cátedra de psiquiatría, la asignatura de psiquiatría como tal, en la carrera de medicina no llega hasta 1944. A mí me da clase de psiquiatría don José Villamil, pero Villamil aún es catedrático de medicina legal y lleva a añadida la psiquiatría. Puede que hubiese alguna cátedra de psiquiatría en el doctorado en Madrid, pero no hay psiquiatría. Y en cambio, en el libro de Nova ya hay un aspecto enorme, una importancia enorme. No sé si es en las primeras ediciones, pero en la que tengo, en la que yo leí, aparece un capítulo entero dedicado a las emociones, por ejemplo. Aparecen a las alucinaciones, aparece ya claramente la patología. Hay una cosa en que habla del genio y hace una diferencia y lo dice. ¿Qué diferencia hay entre el estro del hombre de genio y la insuficiencia de los idiotas e imbéciles? Dice las palabras. Y luego hay también algunas cosas que ya hacen pensar un poco en un Nova que es el que para mí es absolutamente... Bueno, hay por ejemplo, que eso sí, es un gran anticipado a la memoria. Fíjense lo que piensemos la importancia de la memoria. Y hay cosas un poco raras. Para hablar de la amnesia, saca un término que yo no vi nunca en ningún lado, la hiperamnesia. Y dice que ante una amenaza de que puedas tener unos recuerdos un poco... El Nova que después va a aparecer, eso es un tema que no voy a dar años. Sí, porque ahora la insuficiencia mental de la mujer, bases anatómicas, fisiológicas, etcétera, etcétera, si tenéis la conciencia, el famoso discurso en que casi los comunica Martín de Herrera, del problema del mundo interior, bueno, y la conciencia. Es una energía que sale, no es somática, pero tampoco se atreve a evidencia. Luego los estigmas, Santa Teresa. Entonces fue tan famoso. Yo me quedo solo con una hipótesis. Don Roberto debió de ser un gran seductor. De ser lo que fue Ortega, yo fui un seducido. No puede serlo. Por lo que dije, bueno... El parecido con Ortega es evidente, como saben ustedes, a Ortega le acaban el pelo porque van señoras de la alta sociedad a sus discursos. Bueno, ¿cómo? Después hay algún, el elogio que hace Marañón es eso, de oírlo hablar. Dice, con la mano izquierda metida en el bolsillo. Hay una anécdota que no sé si es cierta, que son las famosas oposiciones. Del cuarto ejercicio, que era el quinto, era aquel de los enfermos. Ponen un enfermo, lo ve uno, lo ve otro, entonces Nova, y dicen que tiene tal cosa. Y Nova entonces hace una gran recuperación, la cátedra y dice, bueno, que coste que el enfermo tenía los otros, ¿no? Es decir, la capacidad, eso puede que ya sea en la mitología sobre Nova. Bueno, si quieres después se discute. Ahora, entonces, el planteamiento ahora sería, la hegemonía de la función sobre la lesión está perdida. En este momento, gracias a la tecnología, todo es ver, todo es imagen. Primero la ecografía, después el escáner, después la visión, está... bueno, nosotros, por ejemplo, con la OCT, la retina, aparentemente, con sus capas, hombre, no las 14 capas de Cajal, pero casi, casi. Entonces, la gente... cómo la Asunción representó una abertura para la medicina personificada, antes me lo salté, pero Krell llega a escribir un libro que se llama Krankheitsformen und Personalität, formas de enfermar y personalidad. La imagen, la personalidad influye mucho más en la función, pero si la imagen y el cambio estructural va a ser el predominante, pues bueno, la gente será lo que mira ahora. Que venga un enfermo y está mirando pantalla y no le miran. Bueno, yo creo que no, yo creo que no, porque la enfermedad siempre es un cambio, una alteración de una función, la función de vivir. El organismo, la función del organismo es vivir. Y la enfermedad, sea cual sea, es una espina que amenaza la realización de una biografía personal. Creo que volverá a tener que escaparse un poco, uno, de la moda de la, ver la lesión, verla naturalmente en lo que está ocurriendo, para volver a ver cómo se está viviendo la alteración de esa función. Bueno, pues muchas gracias y vamos.